Ángel Expósito, el Tron, el hombre que está de moda por las tardes en España. Buenos días.
Afirmativo. Buenos días. Y por las mañanas a las 9:05. ¿Qué pasa?
Estamos petando, lo estamos petando.
Ahí estamos.
Bueno, en total, ¿con qué vamos hoy?
Una consideración en clave económica, ahora lo vais a abordar, casi os pilla el toro o os pillo yo, pero llama la atención, ¿eh? Bien es cierto que hoy aparece en la portada de información, en la 2 de ABC, bien es cierto que lo saca también El País, pero claro, uno ve La Vanguardia, uno ve La Razón, uno ve, y dices, esto no es noticia, nos imaginamos al revés. ¿Os imagináis que el Fondo Monetario Internacional hubiera dicho España, el único país que no crece de las economías industrializadas, o que este fin de semana hubiera salido la noticia de las 4 agencias de rating en el mundo rebajan la nota de España? ¿Cuánto espacio hubiera ocupado eso en las portadas de los medios? En el mío, por ejemplo. ¿Cuánto espacio hubiera ocupado eso en las teles amigas? Ni te cuento. O en centímetros cuadrados en portadas de periódicos y en los digitales. Joder, se confirma que lo de Good News, no news, ¿eh? O sí, por sí. Lo menos vende muchísimo menos. Ahí teníamos que hacer un poquito de, yo el primero, ¿eh? De autocrítica o de falta de orgullo. Joder, es que me parece muy injusto, porque para quien levanta esto, que son, por supuesto, los autónomos, los que pagamos impuestos como perracas, el resto, joder, es muy injusto que levantemos El País de esta manera y que no salga esa noticia como se merece. O sea, que el Fondo Monetario diga en enero que crecemos un 2,4 y que en abril diga que crecemos un 2,8 es la leche.
Sí, sí.
Pues chicos, sin embargo, al revés hubiera sido mucho mayor. Pero en fin, menos mal que Luis Ventoso, por ejemplo, hizo una crónica, una columna con lo de las 4 agencias de rating, muy interesante en este sentido, hace unos días. Bueno, consideración, os la voy a dejar votando. El tema de Venezuela, sinceramente me obsesiona, pero como lo he vivido tanto y como he llorado tanto ahí, no lo puedo ni debo olvidarlo. Mira, ayer hablé en directo con Caracas, con mi amigo Eloy. Estaba contando desde la terraza de su casa la escena de cómo comían de la basura. Pero fíjate el dato, ¿eh? Se entiende perfectamente lo que es la hiperinflación, lo que es el Fondo Monetario Internacional, lo que es la miseria y el hambre, con esto que me contaba Eloy en la tarde, en directo desde Caracas. Escucha.
Esto se ha convertido, esto ha desencadenado, además, para todos los que nos escuchan, una mafia. Aquí se están haciendo territorios para abrir bolsas de basura, y cada territorio tiene un líder. Y tú no puedes venir de un lugar de la nada a abrir cualquier bolsa de basura, porque puedes ser perjudicado, puedes ser agredido, puedes ser apuñaleado con un cuchillo, porque ya hasta la zona tienen líderes que supervisan quién puede y quién no abrir las bolsas de basura. A ese nivel está la situación en Venezuela.
¿Te imaginas? Es impresionante. No se puede describir peor la realidad de una economía, más allá de los datos, las mafias controlando las bolsas de basura en función, para cobrar una mordida, en función de quién abre la basura para comer mondas o para chupar los restos. Es impresionante.
El País y la revolución que tanto envidiaba,
¿sí?,
Pablo Iglesias. Se pasaba el día diciendo, qué envidia tengo a los
pues
españoles.
Pues qué envidia me dan. Ah, dijo en aquella frase que recordaba antes Santi en la televisión, dijo literalmente, pues qué envidia me dan, es un gran ejemplo que debería copiar países del sur de Europa.
Sí, sí, sí. Pues fíjate tú, ¿dónde están los países del sur de Europa? Y
no, son los progresistas y reformistas. Ojo, a estos es a los que apoya el PSOE en toda España, ¿eh?
Sí, sí.
No olvidemos.
Cierto.
Venga, pues, chicas.
Me voy alegrando de saludarte.
Adiós.
Adiós. Tengo un mensaje de Steel.
Un mensaje, y qué ganas, Herrera, de que llegue este sábado 21 para conocer lo último de Steel en la fiesta que organiza por el Día del Jardín. Es que, a ver, la lluvia del invierno ha dejado todo, ya sabemos cómo. Por eso hace falta la hidrolimpiadora Steel. Porque el jardín, las ventanas, el coche, sí, el coche también, quedan como nuevos. Así que entra en diasteel.es, infórmate de cuál es la tienda que está más cerquita y no te pierdas esta gran fiesta que Steel organiza con actividades y con premios para toda la familia. Hay que vivir el mejor día del jardín, sí, es el momento, tu momento, momento Steel.
La madre de la joven asesinada, Diana Kerr, Diana López Pinel, ha convocado una manifestación para este sábado 21 de abril en Madrid contra la derogación de la prisión permanente revisable. No hay nada más doloroso en el mundo que perder a un hijo, pero particularmente lo hay cuando además pierdes a ese hijo de la manera que todos sabemos que fue asesinada Diana. Tengo el gusto de poder saludar a la señora López Pinel. ¿Cómo está Diana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo está su ánimo?
Bueno, intentando superar un poco la situación, muy enfocada en el tema de la prisión permanente revisable y peleando para que no se derogue, para que salga adelante y para que estas víctimas se pongan en valor sus vidas para conseguir que evitemos una sola muerte más, ya me doy por contenta.
Yo me imagino que el dolor, insuperable seguramente,
sí,
de la muerte de Diana, uh-huh, y de las circunstancias de la muerte de su hija, se une ahora mismo otro dolor o una impotencia, que es la que usted sintió cuando el asesino se jactaba en una carta a su familia desde la cárcel, que en 7 años podía estar más o menos libre. Son los cálculos que hace él, porque supongo que son los cálculos que ha hecho su abogado, ¿no? El bajo precio de agredir y de matar es particularmente lacerante para usted.
Bueno, a mí realmente con esas cartas lo que me ha hecho es un favor, porque ha puesto de manifiesto que no hay arrepentimiento, que no hay remordimiento, que lo único en lo que está pensando es en cumplir con una condena mínima para salir a la calle. Y esto me preocupa porque por su perfil creo que esta clase de individuos son difícilmente rehabilitados y reinsertables en la sociedad.
Porque además, es decir, bueno, hay que analizar cuál es el historial de, sí, de este individuo, del
sí,
chicle.
Sí.
Es decir, no solo asesinó a su hija, sino que además, bueno, había violado a una cuñada, estaba intentando la noche que fue sorprendido por otras personas que estaban cerca del lugar de los hechos, volver a repetir lo que hizo con Diana. Así que, bueno, que nada nos dice que efectivamente si en 7 años está en la calle, que yo espero que esa infamia no se produzca, lo vuelva a realizar, porque, en fin, el perfil del personaje es cuando menos aterrador, ¿eh?
Totalmente. Aparte, el caso de mi hija creo que es muy representativo porque es como un recorrido por la vida de este tipo de individuos, cómo actúan, cómo se ríen de la justicia y de la sociedad entera, ¿eh? Cómo no les interesa ni empatizan en absoluto con sus víctimas. Y no solamente eso, sino que también ha quedado en evidencia que el hecho de saberse sospechoso y seguido por la policía no evitó en absoluto que volviera a intentar cometer otro delito similar al que cometió con mi hija.
Sí. A ustedes les queda una prueba muy dura, que es el juicio, ¿no? Porque en el juicio van a tener que revivir todo, testigos, pruebas, datos, autopsias, escuchar la voz, las justificaciones de este individuo, del chicle. ¿Eso va a ser volver a abrir lo que uno quiere cerrar?
Bueno, en cierto modo sí, es inevitable, pero hay que hacerlo y hay que luchar porque individuos de estas características, con estos perfiles, estén donde les corresponde estar, que es entre rejas, porque son un peligro para toda la sociedad. Entonces, si tenemos que revivir ese momento, lo haremos. Nuestra lucha va a seguir hacia adelante a través de la plataforma de change.org, que les pido a todos los oyentes que, por favor, tomen un minuto de su tiempo y firmen, porque es muy importante que tengamos el máximo de firmas posibles para que nuestros políticos se den cuenta de que somos muchos los que estamos a favor de la seguridad de nuestros hijos, y de que de alguna forma también estas personas tengamos una garantía de que van a tener una rehabilitación, y si algún día se tienen que reinsertar, que lo hagan, pero con la confianza que podamos tener o con la tranquilidad que podamos tener de que no van a volver a delinquir.
¿Qué de particular va a tener esta manifestación de este sábado en Madrid, que ahora le voy a pedir me diga dónde es?
La particularidad que va a tener es una manifestación personal, particular, en la que me está ayudando gente a organizarla. Es en honor a las víctimas. También es por el cumpleaños de mi hija, que fue la semana pasada, que hubiese cumplido 20 añitos. Creo que tú tienes una hija más o menos de la misma edad.
Sí, más o menos.
Que también se dedica al tema del modelaje y, bueno, sabes las ilusiones y creo que me puedes entender mejor que nadie. Quiero hacerle un homenaje por sus 20 años también. Y explicarle un poco a la gente y que viva de primera mano que esto es una cuestión que nos afecta a todos, que nadie, ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar, que se tome conciencia de que realmente es un problema que hay que resolver, que no se puede derogar una ley garantista como pueda ser la prisión permanente revisable, porque es un bien para todos, para toda España, para toda la sociedad.
Van a hacer algo especial, va a soltar globos blancos, sí, que suban,
sí,
hacia el cielo, ¿no?
Vamos a soltar unos globos blancos en honor a las víctimas para enviarles con un sí, un mensaje de sí, vamos a continuar con vuestra lucha. Vamos a continuar con un sí a la prisión permanente revisable.
Usted se ha aferrado a la fe durante este tiempo para sobrellevar la tragedia.
Sin duda alguna. A mí, gracias a esta fe tan profunda que tengo, se me ha hecho muchísimo más llevadero, sin lugar a dudas. Sé que Diana está con Dios, está conmigo y está bien. Y eso me tranquiliza mucho. Y bueno, es una cuestión de tiempo el que nos volvamos a reencontrar. Y bueno, yo estoy tranquila. En ese sentido tengo mucha paz. Quizá una paz que no se pueda explicar, ¿no? Pero que solamente viene de la fe en Dios.
Como mujer y como madre, ¿qué piensa Diana de la mujer del chicle, de la mujer del asesino de su hija? Su posible implicación, me encubridora de algo tan terrible.
Hombre, ¿qué te puedo decir, Carlos? A mí me parece que es una persona que está acostumbrada a un tipo de vida como la que podía llevar su marido. No a los extremos de llegar a violar y asesinar, pero sí a delinquir habitualmente, con lo cual, ¿qué te voy a decir? Pues me parece otro personaje, ¿no? Es un personaje que con una falta de sensibilidad absoluta, que ha sido capaz de ir a verle a la cárcel después de saber lo que estaba haciendo, de llevar a su hija en el mismo coche donde su marido había tenido a mi hija atada con unas bridas en el maletero. Me parece que realmente es una falta de todo increíble, o sea, no tienen ningún tipo de principios, pero creo que ninguno de ellos, sinceramente.
También está sufriendo usted por el acoso que está sufriendo la hija del asesino del chicle en redes sociales, creo que es tremendo, ¿no?
Bueno, yo no estoy enterada, pero lo que siempre he dicho es que la criatura le ha tocado ser la hija de estos señores. Ella no tiene la culpa de absolutamente nada. Además, me imagino que primará el amor que tiene hacia su padre que lo que le puedan decir de él. Lógicamente, me parece normal que quiera verle. Es su padre. Yo eso lo comprendo. Y yo lo que sí pediría es que, por favor, se la respetara porque es una niña. Y es una niña inocente, al igual que era la mía.
¿Cómo recuerda la madrugada cuando el comandante de la Guardia Civil, con el que mantenían un trato habitual, le llamó para decirle que habían encontrado a Diana?
Bueno, la verdad es que el comandante Marcos, que es amigo personal ya de la familia después de tanto tiempo, tuvo una delicadeza exquisita a la hora de explicarnos cómo había sido. Además, quiso ser él el que nos comunicara personalmente que habían encontrado el cuerpo de Diana. Y bueno, pues ya después de 500 días y 500 noches te haces un poco a la idea de que esa noticia te puede llegar. Entonces, de alguna forma, quizá inconscientemente, tu mente ya está preparada para recibirla.
Algunos padres no han encontrado a sus hijos. Sus hijos han desaparecido. Posiblemente habrán fallecido, habrán sido asesinadas o asesinados. Para usted, el hecho de poder ir a llorar a un lugar concreto a su hija Diana es al menos el único consuelo que le queda.
Bueno, yo no la lloro solamente en el cementerio, la lloro en muchos sitios. Lo que sí es verdad es el que haber podido saber qué fue lo que ocurrió realmente y haberle podido dar un sitio digno, sí que a mí me tranquiliza, sí que a mí me da paz. Y bueno, sobre todo haber encontrado el cuerpo para poder seguir adelante con la investigación y que este individuo caiga todo el peso de la ley sobre él, porque si no hubiesen encontrado el cuerpo, como ha sido en otros casos, pues las cosas se complican bastante más.
Sí, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo.
Por ejemplo,
donde el asesino Carcaño sigue sin querer decir en qué lugar está ese cuerpo. Claro, para él, y supongo que aconsejado por su abogado, la clave está en que no encuentren el cuerpo del delito.
Me parece indignante el caso de Marta del Castillo, porque es otra vez como que estos delincuentes, estos asesinos, se sienten impunes. Y es como si se rieran de la sociedad y de la justicia. Es como una tomadura de pelo. Realmente a mí me hiere la sensibilidad tremendamente ver cómo esos padres están sufriendo, y cómo están pidiendo y rogando encontrar los restos de Marta. Es que estamos hablando de cosas que son muy duras para quien le toca pasar esto. Y realmente yo, aunque solamente fuera por humanidad, lo diría. Yo no puedo entender que dejen en la calle a este tipo de personas que no tienen ni siquiera la más mínima catadura moral, o sea, no tienen ningún tipo de principios. Me indigna realmente.
Víctor Rubido es el director de ABC, quería saludarle.
Sí, buenos días, Diana.
Buenos días.
¿Qué le diría usted a los partidos de la izquierda española que se muestran contrarios a la prisión permanente revisable? Desde su experiencia vital, y aunque dicen que desde el dolor no se puede legislar, que tiene que tener una cierta frialdad, pero ya desde su experiencia, ¿qué les diría exactamente?
Hombre, yo les diría, como ciudadanos, ya no como políticos, que es una ley necesaria, que es una ley preventiva, que es una ley que nos va a favorecer en el sentido de que estos individuos van a tener que cumplir una condena y que, aparte de eso, esa condena conlleva una rehabilitación que van a estar obligados a cumplir si es que cuando cumplan con su condena van a pretender salir a la calle. Lo que no me parece normal es que se pongan condenas y que estas personas cumplan con esa condena sin ningún tipo de arrepentimiento y salgan a la calle, porque siguen siendo un peligro, porque no están rehabilitados. Este tipo de perfiles son muy complicados de reinsertar en la sociedad. Creo que es un tema lo suficientemente importante como para que se tome con la seriedad que se debe y que corresponde.
Antonio.
Sí, yo en primer lugar quería, Carlos, mostrarle a Diana mi admiración y mi respeto, y sobre todo por su entereza cuando nos está relatando algo tan terrible, y luego hacer referencia a unas declaraciones suyas cuando hablamos de la prisión permanente revisable. Ella ha dicho, y creo que lo podemos compartir todos, que a Diana le quitaron 70 años de vida, y que eso sí que es una condena.
Efectivamente. Además, en lo mejor de su vida, porque mi hija ha sido una luchadora. Mi hija nació con 1 kilo y poquito de peso. Luchó por salir adelante, tuvo que pasar por muchas adversidades en su vida, le gustaba la vida, disfrutaba la vida, y no hay derecho a que un personaje, por media hora o una hora de disfrute, porque es así es duro decirlo, pero es la verdad, arranque una vida que ha costado tanto sacar adelante y que no hay derecho a esto, que son 70 años. Hablan de que la prisión permanente revisable, 25 años, les parece una barbaridad. A mí lo que me parece una barbaridad es levantarme todas las mañanas en mi casa y ver que la cama de mi hija está vacía.
Y recordemos, Diana, que esta manifestación que usted convoca es el sábado.
Sábado 21 a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol. Sí. ¿Quieren ustedes llegar hasta el Congreso de los Diputados?
Pretendemos llegar hasta el Congreso. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el manifiesto y mi hija Valeria va a leerle una poesía a todas las víctimas, lo haremos en Sol. Así que, bueno, creemos que digamos que lo más importante se va a decir en Sol. Luego el que se quiera apuntar a lo que es el recorrido que tenemos planteado, pues se puede adherir, y si no, pues ya el mensaje estará dado, que es lo que pretendemos, ¿no? Que llegue al corazón de todas las personas y que, pues, cuantos más acudan y más nos apoyen, pues más contentos y más sonrisas habrá en el cielo, estoy convencida.
Bueno, ya lo saben ustedes. Además, si ustedes por cualquier circunstancia quieren manifestar su apoyo a esta iniciativa que sostienen los padres de Diana Kerr, además de otros padres de otras, Sandra Palo, Marta del Castillo, Mariluz Cortés, jóvenes asesinadas por tipos que, hombre, al menos están en la cárcel. Pueden hacerlo a través de change.org. Ahora mismo entran en su teléfono celular, en su tablet, como quieran, change.org. Se trata de firmar para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable, que, como saben ustedes, por una iniciativa del PNV, que siempre está ahí ayudando, y por, además, la izquierda española, el PSOE, Podemos, lo tienen como intención hacerlo, derogar esa prisión permanente revisable que, recordemos, se ha aplicado en un caso, el caso del asesino de la radial, es decir, un tío que descuartiza a sus hijos con una radial.
Carlos, yo, a ver, esto que te voy a decir, Pablo Iglesias, su mujer está embarazada de mellizos. Yo estuve una vez, hace 20 años, embarazada de mellizos. Y ahora no tengo a ninguna de las dos. Me gustaría que pensara un poquito en eso.
Gracias, Diana. Yo le agradezco mucho y insisto, sábado a las 11 en la Puerta del Sol de Madrid.
Eso es.
Con las familias, con los padres de Diana Kerr y con las demás familias, para precisamente evitar la derogación de la prisión permanente revisable.
Eso es.
Diana, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, gracias. Gracias por invitarme a tu programa.
Son las 9:32, 8:32 en Canarias. Permítanme.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena.
¿Qué les parece si ahora escuchamos la copla del día que ya trae Luis del Val?
Estos jueces alemanes son gores con la violencia. Como no haya mucha sangre, todo les parece fiesta. Es decir, que si mañana se independiza Baviera, como no haya 20 muertos, dirán que es una protesta como la del aeropuerto. Tonterías, bagatelas. Más aún, reflexionando su muy curiosa sentencia, dicen que un golpe de Estado solamente se comprueba si por fin se lleva a efecto. Estupidez manifiesta, porque si el golpe ha triunfado, mandarán a hacer puñetas a los jueces, abogados, prohibirán lo que sea y se harán unos barquitos con papel de las sentencias. Y a mí me parece bien si al prófugo allí se lo quedan, si le conceden medallas, por la calle lo pasean y cada dos o tres días le organizan con presteza esas sus ruedas de prensa donde dirán que en España la dictadura siniestra maneja a Francisco Franco, persona que ya está muerta, pero la recuerdan mucho, sobre todo los de izquierdas y algún buen secesionista, aunque sea de derechas. Nuestro Tribunal Supremo, en un largo escrito, intenta que los jueces alemanes vuelvan a observar sus reglas y descubran las tontadas que contiene su sentencia. Pero por lo que yo sé, y me dicta la experiencia, antes que un juez rectifique, igual rebundan delfines y los tigres cacarean y ya rugen las palomas sobrevolando azoteas. está bien lo del Supremo y que hagan lo que ellos puedan, pero no podrán torcer esa intrínseca soberbia que envuelve a los magistrados, sean del país que sean, incluso los alemanes, aunque les mientes Baviera. Y además que ya han pasado a la historia de la ciencia por su peculiar sentido de lo que es y no es violencia. Que el prófugo se quede allí, les agote la paciencia, que incluso los alemanes, pese a su gran resistencia, pueden quedar agotados y rota su fortaleza.
Pero que me voy ya. Nada, se acabó. Yo la tengo desbordada, querido.
¿Sí?
Sí, tú la tienes contenida.
Sí.
Tú la tienes contenida y además sabiamente contenida. Pero, servidor, que es más pequeño que tú en estatura, yo creo que, claro, llega un momento que a mí la felicidad se me desborda. A ti hasta que te llega a la cabeza, te tarda un poquito. ¿Eh? Es como con las Fantas. A mí las burbujas se me suben antes que a ti. Me tomo un Fanta naranja y ya me pongo... Y tú te tienes que tomar 7 u 8.
Claro, ¿qué tal? También, efecto. Es verdad.
Está preguntándose la gente si hoy te está sustituyendo el Aberroncho.
¡El Aberroncho!
¡Hombre!
Y te da muchos remedios para la alergia y esas cositas tradicionales años.
Sí, las alergias primaverales son terribles.
Las felicitaciones por el EGM, que están petando el Twitter y demás. Muchas gracias a todos los fósforos que nos están. Y además, de corazón, se nota mucho, sí, que hay cariño ahí. No solamente la gratuidad de ¡ay, felicidades son los mejores! No. Hay cariño y hay amor. Y luego mucho al Zasua, los másteres que siguen ahí coleando, Puigdemont y otros chicos del montón, y bueno, pues las cositas a las que estamos acostumbrados todos los días.
Eso es.
Dal Zasua tenemos también, creo, por ahí cosas grabadas en nuestro WhatsApp, y dicen, fíjate, si el día de mañana hubiera un ataque yihadista en Alsosa, Dios no lo quiera, y necesitaran a la Guardia Civil, se pondría una pizca de justicia poética.
Uh-huh.
Dice este oyente, y que Usue Barcos, durante su estancia en Madrid, lo único que hizo fue un paripé, o sea, parecer que era una buena persona, pero aquí en Navarra, dice, ya sabíamos de qué iba. ¿Eh? Estas son algunas de las opiniones que tenemos por aquí.
Muy bien, la última y pasamos a otra cosa.
No, claro, a ver, qué remedio. Mira, dice, soy funcionario de prisiones del sindicato ACAIP. Como muchos funcionarios, estamos a favor de la prisión permanente revisable. Esto a colación de esa, por cierto, estupenda conversación que has mantenido con esta mujer extraordinaria que nos ha dejado todos los que estábamos aquí.
Sí, sí.
Qué señora, qué clase.
Clase y qué...
Qué contención, qué...
Sí, sí, qué entereza.
Qué entereza, qué entereza.
Ha sido una lección.
Una lección para todos, sí, desde luego. Pues a la cambia de tercio, hijo.
Pues cambio de tercio, porque mira qué hora es. Son 44. Y al fin y al cabo lo que quiere uno es caminar, pero caminar cómodamente y hacerlo con fluchos.
Ahí estamos. Y como siempre hablamos con los mejores.
Bueno, chicos, ya sabéis que... llegando fechas más o menos como estas, nos gusta recordar qué es lo que hemos vivido en nuestro, por cierto, casi me parece que es la hora líder, la de las 10 de la mañana, en la radio de España, ¿no? Nuestra temática de fosforera. Yo quisiera dejaros una llamada. Sabéis que un día hablamos de... Hoy vamos a hablar de, o vamos a recordar, las llamadas que tienen que ver con el peluquín, con las compras por internet, lo que compró que nunca usó, los brutos, muy buena aquel día, los karaokes y los curas. Un día que le dijimos a los curas de España, llámenos los curas y cuéntenos cosas de curas. Hay alguna absolutamente maravillosa. Pero en el asunto de las prótesis, todos los que estamos aquí llevamos alguna prótesis. No de cadera, pero una prótesis. Bueno, una prótesis es un...
Unas gafas, un implante.
Un diente de ojo, pues, de ojo digo de oro. Eso es un implante, o de una prótesis.
Vale.
Exactamente. Entonces, escuchemos, recordemos lo que nos contaba Miguel Ángel.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo estoy de profesor de natación en una escuela municipal donde viene mucha gente y me llamó la atención una persona que está viniendo ahora ahí a la piscina, que es un culturista así bastante grande, con muy fuerte, llama la atención el vestuario, porque todos somos, la gente que hacemos natación, somos todos delgaditos, él está súper grande y todos usamos bañadores súper cortos y él usa un bañador súper largo de estos tipos de bermuda. Y nos llamó la atención a mí, sobre todo a mi compañero, de que sacaba un montón de esponjas de su bolsa del gimnasio. Y le dije, bueno, ¿y por qué usará tantas esponjas este? Y bueno, yo ya me fui a mi zona, a mi calle que me toca controlar, y yo cuando le comenté a mis compañeros, ya veréis el culturista que va a entrar acá. Bueno, entró el culturista, vino con las bermudas y un paquete que parecía Nacho Vidal de lejos. Lo mismo dijo, madre mía, aquel que paquetón lleva. Se ve que se había puesto todas las esponjas dentro del bañador ese, se ve que estaba complejado. Y conforme iba nadando por la calle, pues las esponjas se iban mojando y las iban tirando por el bañador. Y pasó de ser Nacho Vidal a Chinchán.
No hizo ningún comentario, claro.
No, pusimos, él sigue haciendo lo mismo. Hemos puesto un cartel en el vestuario que se prohíbe el uso de esponjas en los bolsillos, porque es el único, y no se da por aludido. Sigue llevando un montón de esponjas, cada vez más, porque ya hemos observado que empezó con 5 y ahora lleva 10 esponjas, porque son las que contamos luego cuando se va, que están por la calle, más alguna que se le quedará pegada. Y bueno, esa es la anécdota que tenemos con este personaje, que sigue llevando esponjas, y estamos por decirle que cambie el método.
Pero esto de llevar una esponja dentro del bañador, vosotros, además un bañador tipo bermuda.
Sí, sí, Bob Esponja le llamaban.
¿No? Si hubiera sido un bañador tipo Meiva, de nadador de toda la vida, pues tú te pones ahí una esponjita. Y bueno, marcas un paquetón, pero...
Se ponía 10 esponjas, en
fin. Sí, vosotros os habéis puesto alguna esponja alguna vez.
No, pues no se nos había ocurrido. Pero
la verdad es que no sé muy bien para qué. Porque
pues
no sé lo que
pues,
parece,
pues
¿no?
Sí, pues para que parezca que tiene ahí la corazada brunete, ¿no? La división acorazada entera, estas cosas. Bueno, pues hoy...
Como
vamos
decía un viejo pintor gallego, un tal Laxeiro, llevaba una foto del desnudo y decía, esto es lo que hay, si sirve...
Sí. Bueno, ¿y qué van a dedicar hoy el día? ¿Qué va a hacer hoy Joaquín Leguina?
Pues nada, me voy a ir a hacer algo, un artículo que tengo aquí medio redactado. No es para la ABC, que quede claro.
Vaya. Muy mal, muy
de
mal.
De momento. No, si tienes uno ahí mío.
Ya publicado, querido.
No, hay otro. Bueno, voy a trabajar un poco y luego comeré pronto. Y luego por la tarde voy a estar aquí leyendo y escribiendo.
Bien. ¿Y Antonio San José?
Pues nada, ahora seguiremos trabajando. Hay un artículo que escribiré también y bueno, y celebrar estos datos estupendos del EGM también. Aquí hay mucha alegría en la radio. Sí. Estáis todos fuera, pero aquí yo constato la alegría del equipo
siempre,
de Herrera.
Yo siempre aconsejo alejarse de la euforia.
Sí, bueno, pero porque... siempre es mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. El EGM marca tendencias, pero siempre es mejor que te den buenos resultados a que no. Esto siempre así.
Pues
¿no?
Sí, pues sí, claro.
Hay apuestos.
Pero yo, como estas cosas, siempre pienso que podrían ser mejores, pues sí, también.
Bueno.
Es decir, que si reconocen en el Estudio General de Medios esto, pues a lo mejor es que es más. O sea, ¿y Vieito qué va?
Yo me voy al diario ABC a trabajar todo el día. No solo a escribir, sino a leer sobre todo. Fundamentalmente a leer lo que escriben los demás.
Esto es. Yo este jueves, con esta alergia,
sí, a la cama, claro.
Tengo un problema, claro, tengo un problema de pantalla, de ordenador, ¿no? Sí. Es decir, tengo los ojos tan cerrados,
de hecho,
que prácticamente no veo en el ordenador.
Que la alergia, hay un efecto reflectante, ¿no? Del reflujo de la luz contra la pantalla, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Y la verdad me tiene amargado, no puedo ni escribir prácticamente.
Ni ir a los toros ni nada, por Dios. Nada.
Pues no he podido ir a los
toros. No puedes ir porque tampoco la luz.
El albero
no,
produce alergia.
No es como la pantalla, ¿eh?
Ya, por cierto, el Juli y ayer Manzanares soberbios.
¿Eh? ¿Hay feria en Sevilla, Carlos?
Feria de...
Sí, la feria Abril, ¿te suena? Sí, sí.
Sí, está la feria de la Maestranza.
O sea,
sí.
No, digo feria, la feria, lo que viene siendo la feria.
Pues
no,
madre mía.
¿Te suena o no?
Pues la verdad que no, porque no soy...
El Juli, que además indultó a Orgullito.
Bueno, pues... Nos vamos al Corte Inglés. Adiós, chicos. Adiós.
Vámonos al Corte.